En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan 25 minutos, amigos, para que sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria, y probablemente ya tienen, en fin, en la cabeza que los lunes, a estas horas aproximadas, tratamos de hacer una incursión por la historia para conocer mejor a algún personaje, generalmente no muy conocido, pero que ha tenido una influencia no pequeña en lo que es la historia de nuestro país. A veces salimos de España y hablamos también de los personajes históricos, pero procuramos centrarnos en aquellas personas que han sido influyentes, muy decisivas para algunos momentos, además especialmente, digamos, brillantes de la historia española. Que va a caber que hay un momento de la historia, Carlos I, Felipe II, en el que España es el país más poderoso del mundo. Y por lo tanto los reyes españoles eran los hombres más poderosos del mundo. Y naturalmente, pues hablar de Carlos I o de Felipe II a lo mejor no reviste mucho interés, porque son personajes muy conocidos por los aficionados a la historia, pero hay algunas personas que forman parte, digamos, de los bastidores de esas personas que han tenido un poder y una influencia que no se conoce, o por lo menos que no se conoce suficientemente bien. Y hay un libro, una novela histórica, que se titula El amigo del rey, que está editado por Algaida y escrito por Santiago Blasco, que nos acerca a uno de esos personajes, al mejor amigo de Felipe II, que era Juan Pablo de Carrión, un hidalgo castellano, que ahora lo iremos viendo a lo largo de la conversación. Tenía una manera de ser, unos hábitos, unas conductas que teóricamente encajaban mal con Felipe II, por lo menos con la idea que tenemos de Felipe II, que era un hombre austero, comedido, digamos, muy poco aficionado a hacer grandes locuras. Sin embargo, aquí que Juan Pablo de Carrión era casi el polo opuesto. Santiago Blasco, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis.
¿Estás de acuerdo con lo que he dicho para empezar por alguna parte? ¿Crees que estamos hablando de dos personajes con personalidades muy poco muy complementarias, pero muy poco parecidas?
Perfectamente de acuerdo, efectivamente. No tenían nada que ver el uno con el otro.
Y es curioso porque este hombre se llega a convertir en el mejor amigo del rey, el gran confidente del rey, en el hombre que además le es leal hasta la muerte. Pero empecemos por el principio, Santiago. Primero, ¿por qué se te ocurre escribir una novela sobre Juan Pablo de Carrión?
Bueno, pues en principio yo siempre busco personajes desconocidos. Y sobre ellos, sobre los que investigo, indago todo lo que puedo y complemento las partes que faltan porque no hay historia suficiente, pues con novelar un poco sus acciones, pero siempre basándome en hechos concretos y claros que forman parte de su vida. Y este fue el caso de Juan Pablo Carrión.
Al que tú accedes de alguna manera, digamos, porque a todo esto no he contado, que también es interesante que lo sepan los oyentes para que uno vea hasta qué punto la vida nos lleva por derroteros que no están inicialmente previstos. Hay que decir que Santiago Blasco es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, es doctor en Financiación e Investigación Comercial y, por lo tanto, su actividad es la económica, es un economista forense, no es un hombre de letras. Y, sin embargo, esta es tu cuarta novela, Santiago. Algo hay de incompatible también, o de poco congruente con tu apuesta profesional.
Bueno, vamos, es mi sexta novela publicada. Tengo alguna más todavía. Y efectivamente, es mi decimoquinta, y ahora mismo estoy escribiendo mi decimoquinta novela, pero seis tengo publicadas. Y efectivamente, la formación mía es de económicas. Pero esto es una espinita clavada que tengo desde que estudié el bachillerato. Yo, mis profesores, tanto de lengua española como de literatura y filosofía, pues ya en el colegio, antes de acabar el bachillerato, me indicaron que yo debía dedicarme a letras. Lo que pasa que en casa me convencieron para que estudiara ciencias. Y esta ha sido la gran asignatura pendiente que he tenido a lo largo de mi vida. De hecho, mi primera novela empecé a escribirla con 50 años.
Bueno, pero por lo que cuentas, te están sacando la experiencia a gran velocidad. O sea, quiere decir que ya por lo menos, esa asignatura la tienes medio aprobada.
Sí, estamos en mejorar o progresa adecuadamente, como se diría ahora, ¿no?
¿Y cuál es el proceso de elección de un personaje? Tú nos decías antes que te suelen interesar los personajes poco conocidos, te gusta mucho además investigar su vida y después, ahora hablaremos de eso, ponerle ficción, naturalmente, para que eso tenga una trama novelesca. Pero ¿cómo llegas a identificar, por qué proceso, digamos, de selección, llegas a fijarte en un nombre y unos apellidos concretos?
Pues, concretamente, Juan Pablo de Carrión fue un hecho casual. Yo estaba buscando realmente algo de Felipe II que no se conociera. Y me encuentro con que en uno de los apartados, en uno de los escritos que voy localizando, paralelamente a la vida de Felipe II, me encuentro con Juan Pablo de Carrión. Y entonces cambio mi objetivo y decido escribir sobre Juan Pablo de Carrión y no sobre Felipe II como inicialmente tenía pensado. ¿Por qué? Pues porque es que cuando empiezas a investigar sobre Juan Pablo de Carrión, es que es una vida de novela. Como diría el escritor de la Edad Media, es una novela de caballerías. Pero además, es que si este personaje hubiese sido norteamericano, posiblemente a estas alturas tendría películas y tenía series completas hechas en su honor.
Y a partir de ese momento, es decir, cuando ya has decidido que vas a hacer una novela sobre Juan Pablo de Carrión, ¿accedes a fuentes lo suficientemente, digamos, nutritivas como para tener mucho elemento de trabajo?
Sí. Yo comparo mucho. Y entonces lo que hago es situar personajes coetáneos al personaje que yo quiero escribir. Y entonces voy investigando los personajes que de alguna manera se pudieron relacionar con el personaje elegido, y te llevas muchas sorpresas, porque en bibliografías de otros personajes que no tienen nada, no que no tienen nada que ver, sino que no quieres investigarlos, pues aparece Juan Pablo de Carrión. Por ejemplo, pues yo te diría que aparece, por ejemplo, con Luis de Velasco. Luis de Velasco es el virrey de Nueva España, lo que actualmente es México, que también es de Carrión de los Condes. Y se conocen. Y entonces, pues a través de la bibliografía de Luis de Velasco, pues encuentro pasajes de Juan Pablo de Carrión. Es curiosísimo esto de la investigación.
Está documentado, tú cuentas en tu novela que el encuentro entre Felipe II y Juan Pablo de Carrión es bien casual, es decir, que Carlos I era muy aficionado a la caza, sabe que hay un tipo que se llama Juan Carlos de Carrión, que ha matado un jabalí de gran tonelaje, y decide conocer al tipo este, ¿no? Y entonces llega él, y ahí es donde entra en contacto con Felipe II, que era el hijo de Carlos I. Pero, y hay una relación y una sintonía, según cuentas tú, muy de amor a primera vista, por decirlo de una manera coloquial. Te pregunto.
Yo diría admiración.
Pero ese episodio es riguroso, es decir, ¿eso sucede tal y como tú cuentas, o es también una cierta licencia literaria?
Es una licencia literaria, efectivamente es una licencia literaria, precisamente por eso, porque Carlos I es muy aficionado a la caza y tiene noticias de una cacería que ha habido cerca de Palencia, y está interesado en conocer quién es el cazador que ha batido un jabalí de ese tamaño. Entonces le invita a Valladolid, que en ese momento es donde reside el infante Felipe. Y allí se conocen los dos. Entre Juan Pablo de Carrión y Felipe II, o infante de Felipe, hay 14 años de diferencia, a favor de Juan Pablo de Carrión. Es 14 años mayor Juan Pablo de Carrión que el infante Felipe. Pero algo tiene Juan Pablo de Carrión que llama la atención al infante. Posiblemente, y esto es una opinión muy personal mía, el infante Felipe ve en Juan Pablo de Carrión el típico personaje que a él le hubiera gustado ser, si no tuviera todos los inconvenientes que le vienen dado por ser el futuro rey de España.
Bueno, ojo, porque esto nos retrotrae a lo que decíamos en el momento de empezar esta conversación. Tú pintas a un Juan Pablo de Carrión que es, en fin, jugador, mujeriego, bravucón, gran luchador, es decir, que está en la antítesis de la idea, de la imagen que tenemos del rey.
Sí, efectivamente. Pero yo creo que todas estas cualidades Juan Pablo de Carrión las va adquiriendo poco a poco con los años. Porque Juan Pablo de Carrión se encuentra con una dificultad añadida, y es que no está enamorado de su primera mujer, con quien le obligan a casarse por razones de familia, por razones de unir las dos herencias de dos familias hidalgas de importancia relativa dentro de la propia corte de Carlos I. Es una familia, según las investigaciones que he podido ver, dicen muy cercana al rey. No sé tampoco exactamente qué quiere decir muy cercana, si es a nivel familiar, a nivel económico, si es a nivel de amistad importante entre las dos familias. Pero es una familia cercana al rey, eso es cierto.
Dime una cosa, aunque me imagino que hay también mucho de fabulación literaria, es decir, de licencia narrativa, tú tienes que construir una amistad que empieza en ese momento y que tiene que ir adquiriendo la suficiente fortaleza como para que Felipe II, cuando ya llega al trono, le encomiende tareas, no diré de espionaje, porque es una exageración, pero sí de información. Decirle, oye, macho Juan Pablo, que te tienes que largar, coge un barco y vete, como quien dice que te vayas a la esquina. Cruza el océano, vete a las tierras conquistadas y cuéntame lo de verdad, lo que se está cociendo allí, ¿no? Para llegar a ese punto de confianza, tiene que construirse primero una amistad. Te pregunto, ¿cómo se va consolidando? ¿Qué tipo de relación mantienen? ¿Cómo se ven? ¿Qué tipo de qué les convierte en confidentes?
Pues Juan Pablo de Carrión hace constantes visitas a Valladolid, donde reside el infante Felipe. Dicen que mantienen largas conversaciones íntimas. Bueno, pues el rey poco a poco va adquiriendo cierta seguridad en el personaje de Juan Pablo de Carrión. Y yo creo que Juan Pablo de Carrión, de alguna forma, le hace su confidente y le cuenta el gran problema que tiene. Y es que prefiere ver mundo, quiere conocer otros sitios antes de cumplir con sus obligaciones como hidalgo castellano. Y el propio rey, de alguna manera, le aconseja que se haga timonel de la expedición de Ruy López de Villalobos. Es una expedición que el rey, su padre, Carlos I, envía a Filipinas y a las Islas Molucas con un único fin, y que es interceptar todo el comercio de las especias que en aquel momento tenían los portugueses, la flotilla portuguesa. Y Felipe II, el infante Felipe, envía a su hombre de confianza para que acompañe a Ruy López de Villalobos a esta expedición, una expedición que, por cierto, dura 6 años, en la cual acuden en varias naves 400 marineros o 400 tercios españoles, y solamente regresan 100, entre ellos nuestro personaje de la novela.
¿Y qué tipo de información concreta le pide, Santiago? Es decir, ¿de qué le informa? ¿De la actitud de sus generales o de los militares? ¿Del tipo de gente que conquista? Es decir, ¿por qué no se fía, por decirlo de alguna manera, o por qué desconfía de lo que podría ser la crónica oficial de las personas encargadas de ir colonizando la nueva tierra?
Felipe II todavía no es rey. Y ya se marca un carácter desconfiado por naturaleza, y solo se fía de sus hombres de confianza, y para él solamente hay un hombre de confianza, que es Juan Pablo de Carrión, y tiene la oportunidad de embarcar en la expedición, y basta ser que el otro quiera también huir un poco de sus responsabilidades, y le convence facilísimamente para que embarque como timonel. Y bueno, pues digamos que la misión es comprobar las fuerzas que tienen los portugueses en las Islas Molucas, qué fuerza militar tienen, interceptar todos los convoyes que fueran posibles y crear un primer problema, que es la disputa por las Islas Molucas, porque la primera gran discusión entre España y Portugal es precisamente por la demarcación de las islas en las aguas internacionales, lo que sería en las aguas portuguesas o españolas, que como sabemos por el tratado que firmaron los dos, el de Tordesillas, pues estaban peleándose ya por qué parte dominaba Portugal y qué parte dominaba España.
Dime una cosa, me imagino que al ser un hombre tan influyente, que tenía un acceso directo a Felipe II, era un hombre también muy envidiado, ¿no? Es decir, por la gente de la corte que supongo recelaría de él o tendría envidia, digamos, del ascendiente que tenía sobre el rey.
Pues era un hombre, te refieres a Juan Pablo de Carrión, me imagino.
Sí, claro.
Pues era un hombre sumamente habilidoso con las armas, y mi opinión personal es que le tenían más miedo que envidia. Era un hombre que sabía dirimir sus problemas con las armas muy bien.
Y por lo tanto se hacía temer.
Sí, era más temido que envidiado. Pero bueno, él no dejaba de presumir que era el amigo íntimo del rey. En cualquier momento que podía hacer relucir esa característica, la decía sin ningún problema.
Hay un episodio que tú has enunciado antes y que es decisivo en la vida de Juan Pablo Carrión. Tú has dicho que efectivamente él se casó, digamos, por compromiso. Le obligaron a casarse en España, pero en uno de esos viajes él le conoce a otra española, se enamora y se convierte en bigamo. Pero claro, esa bigamia llega a conocimiento de la Inquisición, y la Inquisición de aquella época pues era de armas tomar. Y Felipe II, que era muy amigo de él, le ayuda, pero hasta donde puede, ¿no?
Efectivamente, no quiere influir o enfrentarse a la fuerza de la Iglesia, y le ayuda todo lo que puede, incluso intenta retrasar el proceso todo lo que puede, pero llega un momento, bueno, de hecho es el propio rey el que le aconseja que mantenga vida marital con su primera mujer, con María Salcedo, que era la que estaba propuesta en matrimonio, con la que se acabó casando cuando regresa de la expedición que hace con Ruy López de Villalobos. pero también se casa obligado por él porque tiene que cumplir. Pero el rey de alguna forma entiende la posición de Juan Pablo e intenta ayudarle en lo que puede retrasando el proceso, pero llega un momento pues que la iglesia le toma sus bienes, se los embarga, le mete un año y medio en prisión y está en una prisión de la Inquisición en Sevilla. Y el rey en ese momento, a pesar de las cartas que recibe de Juan Pablo, pues no le puede ayudar y deja pasar el tiempo.
Hasta que lo nombra general de la Armada para que él tenga un escape y, digamos, se vaya a Filipinas para quitarse de medio, si yo lo entiendo bien.
Efectivamente, sí, es correcto, correctísimo, efectivamente. Le destina como general de la Armada en Filipinas. En aquel momento, Filipinas tiene un problema muy serio con los piratas japoneses, que en su mayoría eran ronin. Ronin eran los samuráis que se habían quedado sin señor. Y entonces, al no tener casa a la que servir, muchos se pasaban a piratas, a piratear como podían con los juncos japoneses, y ya tenían las islas filipinas, ya tenían un serio problema. Y este problema se agudiza cuando pues el pirata más famoso japonés se establece en la isla de Luzón y establece una base permanente. Entonces Felipe II no tiene más remedio que tomar una decisión y decide enviar a Juan Pablo de Carrión para combatir a los piratas japoneses.
De ahí es donde se pierde el rastro de Juan Pablo de Carrión, porque muere en Filipinas, pero no sabemos muy bien en qué condiciones, ni dónde está, ni de qué manera, ¿no?
Pues sí, desaparece. Después de la famosa batalla de la desembocadura del río Gallagher, pues el pirata japonés se escapa y él le persigue en un bajel. Y ahí se pierde totalmente su pista.
¿Y te consta de alguna manera si el rey tiene noticia de su desaparición o de su muerte y cuál fue la reacción de él o no?
No, ahí no me... El rey era muy reservado. El rey parecía que era un hombre que no tenía sentimientos, ni buenos ni malos. Era un hombre como muy frío, muy calculador.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Santiago Blasco, por haber atendido nuestra llamada y gracias por esta novela interesante que nos acerca, insisto, a personajes que por sí mismos no eran muy conocidos, pero estuvieron cerca de personas absolutamente claves en la historia de nuestro país. Un saludo muy cordial y mucha suerte.
Muchísimas gracias, un saludo.
Nos queda una canción para despedir el programa de hoy. Don Eduardo Torres Luce, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Esta semana mis dos colaboraciones en tu fantástico programa van a ser de boleros. Yo creo que ahora que empieza el mes de mayo es buen momento para recordar esos momentos tan especiales que tenemos todos y sobre todo los que vamos cumpliendo algunos años, el significado que tienen, que tiene ese ritmo tan especial y los cantantes que han cultivado los compositores, los boleros. Y para empezar vamos a irnos a los años 50 y esa cantante norteamericana que, como le pasa a Nat King Cole, pronuncia el español de una forma muy especial y que hizo unas colaboraciones con los Panchos. Ella se llama Edie Gorman, cantó incluso con Sinatra en Las Vegas y tenía todo un currículum, y con ese renacer de la música latina en los años 40 y 50 con aquellas grandes orquestas de Javier Cugat, al que traeremos alguna vez, de Pérez Prado con el mambo, pues los ritmos latinos se fueron imponiendo, ya lo eran desde los años 30 y muy especialmente los boleros. Así que en este caso, Edie Gorm y este trío maravilloso y sempiterno, puesto que se han ido renovando, son los Panchos, cantando esa maravillosa canción Piel Canela.
Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas. estás tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú me importas tú y tú y tú y nadie más que tú.
Pues así despedimos, amigos, el programa de hoy. Volveremos mañana, que será otro día. Martes 4. Habrá más noticias y estaremos aquí para contarlas.
Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar.
Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú.
En Casa de Herrero. Es Radio.